La producción de calzado sigue a día de hoy gobernada por algunos de los principios básicos introducidos por Tomáš Batia hace unos 120 años, como son la producción en cadena y la internacionalización, tanto de las propias fábricas como con la apertura de tiendas de la marca en todo el mundo. El pionero Batia, sin embargo, no podía provenir de un entorno más tradicional y provinciano, como nos cuenta el profesor de la Universidad Palatsky de Olomouc, Enrique Gutiérrez Rubio.
Su padre era de Slin, él también, su padre era zapatero y luego tuvo una empresa, ¿no?, que hacía zapatos, a finales del 19 todavía, pero luego se muda a la ciudad más importante de la zona, que es Uherské Hradiště, y en Uherské Hradiště pues tiene cierto éxito, parece, con la fabricación de zapatos.
En realidad, la tradición de zapateros de la familia se remontaba a muchas generaciones y varios siglos en la zona. La intención de Tomáš Batia tampoco era distinta y junto a sus dos hermanos fundó en 1894 una empresa que intentó primero establecer en Uherské Hradiště. Un poco fue por el destino, que lo llevó de vuelta a su Zlín natal, cuenta Enrique Gutiérrez Rubio.
Cuando Batia quiere crear su empresa con sus dos hermanos, lo que hace es intentar abrirla en Uherské Hradiště, pero no le dan el permiso. Y entonces decide venir a Zlín a crearla. Y justo coincide más o menos con la apertura de la línea de tren y entonces crea la fábrica, una pequeña fábrica, justo al lado de la nueva estación de tren de Zlín, que conectaba con Otrokovice, que es por donde va la línea principal.
Para el año 1900 ya contaba con 120 trabajadores y la empresa crecía sin problema. Pero Tomáš Batia decide emprender un viaje a Estados Unidos para empaparse de las últimas tendencias de gestión empresarial y productiva. Esta estancia de 6 meses cambiará la historia de la compañía cuando vuelva en la primavera de 1905.
Cuando Tomáš Batia se va a Estados Unidos y aprende el funcionamiento de las fábricas en Estados Unidos, cosa que en Centro Europa evidentemente era una cosa que no se conocía, y él aplica un poco las fábricas estas de tipo Ford y demás. Producción en línea y producción en grandes cantidades, muy grandes cantidades, con lo cual puede reducir el precio también. Supongo que también gracias a eso consigue mejores proveedores, etcétera. Y se hace precisamente con el monopolio del calzado en Centro Europa. O sea, es un poco exagerado decir esto, pero es verdad que crea un imperio tremendo.
En 1908 muere su hermano Antonín y Tomáš se erige como único propietario de la empresa, que no deja de crecer. Para 1910 ya cuenta con 350 empleados que producen 3.000 pares de zapatos al día. De Estados Unidos se trajo también Batia una actitud intransigente frente a los sindicatos o las eventuales huelgas, que contrastaba con una tendencia más abierta en la Centro Europa de la época. A los trabajadores de Batia se les empezó a multar por sus errores y las exigencias eran cada vez mayores. Sin embargo, para afrontar el rápido crecimiento de la empresa y la llegada de trabajadores de fuera de Zlín, también fue Tomáš Batia el que ideó la construcción de barriadas enteras de viviendas para los trabajadores, que pasaron a contar con unas condiciones envidiables para aquellos años. Esto es algo que abordaremos a fondo la semana que viene, también con Enrique Gutiérrez Rubio, cuando nos centremos en la ciudad de Zlín, en este viaje por todas las regiones checas que estamos aún comenzando en Radio Praga Internacional. Entonces, ya establecida la firma como una gran productora moderna de calzado, estalla la Primera Guerra Mundial, que no hará sino disparar exponencialmente el ya gran crecimiento de la empresa, cuenta Gutiérrez Rubio.
La Primera Guerra Mundial, que se convierte en uno de los proveedores al Imperio Austrohúngaro, de manera que cuando acaba la Primera Guerra Mundial, más o menos la mitad de todo el ejército austrohúngaro lleva botas de Batia. Es decir, ahí pega un boom enorme, es un boom porque evidentemente hay una gran necesidad de botas, de zapatos, ¿no?, de calzado especializado, y digamos que ahí lo es Batia la que saca partido de ello, un gran partido además.
Nada más comenzar el conflicto, Batia ya recibe el encargo de 50.000 pares de botas militares, pero está el crecimiento de la empresa, que para el final de la guerra, de sus factorías ya salen un total de 6.000 pares diarios. De forma paralela, crece Zlín. Si cuando Batia abre su primera fábrica, la ciudad no llegaba a 3.000 habitantes, en 1930 ya cuenta con más de 21.000. En 1950, en ella ya viven 53.000 personas, pero eso es solo contando los de la ciudad de Zlín. Localidades cercanas con otras fábricas de Batia, como Otrokovice, tampoco dejan de crecer. La empresa empieza a producir también sus propias materias primas para ahorrar gastos, pero también comienza a abrir sus propias tiendas en ciudades como Praga, Pilsen, Liberec o Viena. Son solo las primeras. Pronto son características sus tiendas en moderno y sobrio estilo funcionalista que contrastaban con el exuberante modernismo que imperaba aún en las ciudades checoslovacas. Para 1923, la empresa ya cuenta con 112 tiendas, y no solo en Checoslovaquia. Tomás Batia es una personalidad de gran influencia en la Primera República. Planea construir autopistas que atraviesan el nuevo estado, vías de ferrocarril, canales fluviales. Batia es uno de los motores económicos del país con todas sus líneas de negocio que en absoluto se ha quedado solo en hacer zapatos, sino que están metidos de lleno en la construcción, en la producción de los propios materiales de construcción, en la fabricación de neumáticos o incluso en la incipiente aviación. Tomás Batia gana incluso de calle las elecciones municipales de 1923 y será alcalde de la ciudad hasta su muerte, que llegó de repente un 12 de julio de 1932 con 56 años de edad.
Tomás Batia, cuando iba a abrir justo una tienda, iba a la inauguración de una tienda de Batia en Suiza, tiene un accidente de avión. El avión, a los pocos minutos de despegar, cae prácticamente al lado de la pista de despegue y al lado de una de sus fábricas, aquí cerca de Slin. Y bueno, pues había mucha niebla, el avión, no sabemos si por cuestiones técnicas o por un error del piloto, cayó y murió.
En ese momento, Batia ya empleaba a más de 31.000 trabajadores en fábricas en Checoslovaquia, Polonia, Alemania, Yugoslavia, Francia, Suiza y en la India. Entonces, bajo gobierno británico, tenía más de 7.000 tiendas en Europa, África, América y Asia. Es entonces cuando emerge la figura de Jan Antonín Batia, hermano del segundo matrimonio del padre de Tomás, cuenta Enrique Gutiérrez Rubio.
Cuando muere, él había dejado en el testamento que fuera su hermanastro, Jan Antonín, quien heredará la empresa. Entonces, a partir de entonces, su hermanastro es el que coge las riendas y es el que, curiosamente, porque tampoco se confiaba mucho en él, por lo visto, consigue que la empresa, en lugar de ir hacia abajo, fuera hacia arriba. Y, efectivamente, fábricas en buena parte del mundo y la empresa fue creciendo y creciendo.
En enero de 1937, Jan Batia despega del aeropuerto de Otrokovice en un moderno Lockheed Electra para dar toda la vuelta al mundo, supervisando el funcionamiento de las sucursales de la empresa, buscando nuevos proveedores y cerrando contratos. Pasará casi 5 meses en un viaje de 54.000 kilómetros, del que se publicó un libro y quedó registrado también en película. En esa época de bonanza, Jan Batia proyecta también la construcción más emblemática de Zlín, el rascacielos de Batia, que en su día fue el mayor edificio de hormigón de Europa. Sin embargo, nunca llegaría a verlo completamente finalizado ni a ocupar su famosa oficina, de la que hablaremos la semana que viene. En 1939, toda Checoslovaquia es ocupada por el ejército nazi y Jan Batia se marcha para no volver nunca más.
Jan Antonín se va al exilio, emigra, no quiere estar aquí durante la ocupación nazi. Recordemos que el protectorado de Chequia y Moravia, no, de Bohemia y Moravia, está bajo el poder nazi y, bueno, las empresas evidentemente tienen que colaborar con los nazis. Con el dueño de la empresa en el exilio, la empresa siguió trabajando. Supuestamente él seguía al mando con sus directores de confianza, sus directivos de confianza aquí en Slin. Y, bueno, pues se convirtió en una de las principales fuentes de botas para el ejército nazi, evidentemente, alemán. Tanto es así que en el año 44 hay un bombardeo de una de sus fábricas, que es verdad que no hacían materiales, no hacían armas, ¿no? Pero bueno, hacían botas para el ejército, y en ese bombardeo murieron varios trabajadores de la fábrica.
Si bien abogaba Jan Batia por enfrentarse a la ocupación nazi por las armas antes de que ésta se produjera, su papel durante el largo conflicto mundial fue, cuando menos, controvertido, y su relación, tanto con el gobierno checoslovaco legítimo en el exilio como con el resto de aliados, fue estropeándose paulatinamente. Se le acusó de permanecer neutral frente al nazismo y fueron muy criticadas sus reflexiones en voz alta acerca de un traslado de los pueblos checo y eslovaco a la Patagonia. Cuando la guerra termina, Batia pierde el control de la parte checoslovaca de su empresa.
Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, Batia es nacionalizada Y a partir de entonces hay dos Batyas, digamos. La Batya que está aquí se mantiene con otro nombre, con Svit, y sigue con sobre todo zapatos, las calzado y con los neumáticos, ¿no? Con el nombre de Barum, que hasta hoy siguen funcionando. Y de hecho, si miráis en las ruedas de cualquier coche checo, es probable que tengan neumáticos Barum, porque son bastante más baratos que los extranjeros.
Por su parte, Jan Batya no terminó en la Patagonia, pero sí en Sudamérica, sigue Enrique Gutiérrez Rubio.
La familia, o las ramas de la familia Batya en el exilio, porque claro, tenemos los hijos de Tomás Batya y luego Jan Antonín Batya y sus descendientes, pues cada uno de ellos se exilia en un lugar. Tenemos una parte que acaba en Brasil, donde hay una ciudad que se llama Obataipora, y luego una parte que va a Suiza y otra que va a Canadá. La que está en Canadá es la que mantiene la Batya original, que es la que sigue teniendo todas las tiendas de Batya, ¿no? Y sigue con la producción de Batya, aunque la producción ya se hace en el 90 o 95 o 99% fuera de Chequia, aunque sigue habiendo una pequeña fábrica cerca de Zlín. Y esta rama es la que continúa. Con lo cual, bueno, ya digamos que es un poco una pena que se ha perdido esta parte checa, ¿no? O sea, Batya sigue siendo una empresa checa, digamos, en su origen, pero la familia básicamente ya viven de una manera distinta, ya digo, entre Canadá y Estados Unidos.
En Brasil han quedado varias ciudades fundadas por Batya cerca de sus fábricas que fueron concebidas bajo los mismos principios que Slim. La mayor parte llevan el apellido Batya en su nombre: Batatuba, Indiana Spe, Mariápolis, Bataguazú y Bataiporã. En cuanto a la empresa, sigue siendo realmente uno de los grandes productores de calzado del mundo, dice Enrique Gutiérrez Rubio.
Es interesante. Porque claro, ahora que se pregunte, bueno, ¿y Batya sigue siendo una gran empresa? No, bueno, pues hace unos años todavía vendía 200 millones de pares de zapatos al año. O sea, sigue siendo una de las mayores empresas de calzado en el mundo, con unos 40.000 empleados.
El próximo miércoles volveremos a Zlín, en nuestra serie dedicada a las regiones checas, para visitar todo el legado arquitectónico e histórico dejado por la empresa Batya en la ciudad de Zlín.